Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Vladimir Putin amenaza al mundo con empezar una guerra nuclear, mientras que el mundo le contesta expulsándolo del Mundial de Fútbol. Masacran a 17 personas en Michoacán, mientras el presidente López Obrador continúa investigando cuánto gana Loret. Y en Los Ricos también lloran. Juan Collado denuncia que Julio Scherer, ex consejero jurídico del presidente, y Santiago Nieto, jefe de la inteligencia financiera, lo extorsionaron con varios milloncitos para sacarlo de la cárcel. Señoras y señores, hoy es lunes 28 de febrero del 2022, último día de febrero, lo logramos, ya pasamos la cuesta del 2022. Me da mucho gusto que estemos vivos, sobre todo en medio de lo que podría ser una guerra nuclear. Les doy la bienvenida a este programa, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de empezar con los temas del día, por favor, los invito a compartir esta transmisión. Hoy vamos a platicar. Se nos juntó el mandado con el planchado este fin de semana. Tenemos de todo. También anunciaron, por cierto, lamentablemente reportaron la muerte del Mijis. Todo eso y más lo vamos a platicar el día de hoy. Pero antes de entrar a los temas, les invito, les conmino a que compartan esta transmisión. Si lo están escuchando a través de YouTube, por favor, suscríbanse, denle like, denle manita arriba, comenten si lo están haciendo a través de Facebook. Los invito también a hacer lo mismo, denle like a la página, y si lo están escuchando en Spotify, en el podcast, pues bienvenidos. Hoy es lunes 28 de febrero del 2022. La pregunta del día de hoy: con todo lo que está pasando en el planeta Tierra, con todo lo que está pasando en este país, con todo lo que está sucediendo en el 2022, ¿qué será lo que le preocupa más al presidente López Obrador? Estas son las opciones que tenemos el día de hoy. Ahí les va. Primera opción: la guerra nuclear. El presidente López Obrador, como el presidente, el titular del Ejecutivo, el mandamás de la potencia latinoamericana que es México, vecino de Estados Unidos, con buenas relaciones en Rusia, está preocupado porque estamos a punto de iniciar, por lo menos eso es lo que amenazó el fin de semana Vladimir Putin, un nivel a escala nuclear, algo que no se ha visto probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, está a punto de suceder. El presidente López Obrador está muy preocupado, está moviéndose por todos lados. Él sabe que la política, la mejor política exterior es la interior, por eso tiene a Marcelo Ebrard en varias líneas, platicando con Moscú, platicando con Kiev, platicando con Washington. El presidente está sumamente preocupado por una amenaza de guerra nuclear. Esa es la primera opción. La segunda opción, ¿qué le preocupa más al presidente López Obrador? Es la siguiente: el penacho de Moctezuma. Se puede acabar el mundo, pueden estallar las bombas que les den su regalada gana. Ucrania puede pasar a formar parte del nuevo imperio ruso mientras me regreses el penacho de Moctezuma. Ya después que el penacho de Moctezuma regrese a su casa, a este país, ya nos encargaremos de las demás cosas. Ya veremos el tema de la guerra. Siempre hay guerra, siempre hay guerra. Lo que no siempre hay es el penacho de Moctezuma que se llevaron desde quién sabe cuántos años y no nos lo quieren regresar. Entonces el presidente tiene a la persona más infalible, es decir, a la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, a la que más confía, encargándose del tema del penacho de Moctezuma. Volvió a mandar la semana pasada una carta que, por cierto, le ignoraron completamente desde el año pasado. La volvió a enviar el presidente. Que se caiga el mundo. Yo quiero de regreso el penacho de Moctezuma. Y la tercera opción, que de verdad, si no han visto el video que está circulando en redes sociales sobre la última masacre sanguinario, vergonzoso a la luz del día, se los vamos a mostrar en este programa. Última opción: el presidente está preocupado, está mortificado por la escalada de violencia que estamos viviendo en este país. No funcionaron los abrazos, no funcionó la estrategia del presidente. Los criminales se masacran, se matan unos a otros a plena luz del día. Para muestra, la última masacre que reportó en la portada del Reforma, y que vamos a mostrarles el video en este programa. Bueno, el presidente está preocupado por las masacres. Ahora sí, señores, mientras ustedes me dicen cuál es la preocupación principal del presidente, vamos a empezar con los temas del día. En 5 días de invasión rusa a Ucrania, el grado de violencia sube mientras las sanciones se endurecen en contra del gobierno de Vladimir Putin, y donde él, por si acaso, ya amenazó con sacarle brillo a su cabeza. Nuclear, me refiero. Oficialmente estamos viviendo el 5º día desde que iniciaron las acciones militares de Rusia sobre Ucrania. Al momento, y esto es lo que pasó desde el fin de semana, desde el viernes que nos vimos, se reportan ya 352 muertes, y Rusia se endurece más ante las presiones internacionales. Vladimir Putin, el presidente ruso, declaró este domingo que las acciones de Occidente, las acciones de Estados Unidos y sus aliados son ilegítimas, y por eso ordenó poner en estado de alerta a las fuerzas de disuasión de Rusia. Y eso fue lo que, un mensaje muy duro, eso incluye el arsenal de armas nucleares que tiene Rusia, que si no es el primero o el segundo, es el primer arsenal nuclear más grande del planeta Tierra. El líder ruso, Vladimir Putin, se reunió con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor, Valery, que dispongan, les ordenan que dispongan las fuerzas de contención del ejército ruso en un modo especial de servicio de combate, porque los países occidentales están tomando medidas económicas hostiles contra nuestro país. Eso fue lo que declaró Vladimir Putin, es decir, que ya puso en alerta su arsenal nuclear porque el occidente está tomando medidas hostiles, y eso implica subirle varias rayitas a la amenaza.
Estimados colegas, ya ven que los países occidentales no solo están acometiendo acciones poco amistosas contra nuestro país en el área económica, hablo de las sanciones ilegítimas que todo el mundo conoce perfectamente, sino que además los principales miembros de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas también contra nuestro país. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate.
Pues ahí estamos escuchando al presidente de Rusia decir que se pusiera alerta sus armas nucleares. Un mensaje bastante duro. Eso es lo que ha provocado, según Vladimir Putin, las ilegítimas y hostiles medidas económicas de Occidente. Es decir, que también este Occidente ha sido muy cuidadoso con no hacer enojar a tanto a Rusia para que continúe surtiéndole gas, pero entre las medidas fue eliminarlo del SWIFT, es decir, sacarlo de la economía, del sistema de transferencias mundiales, eliminar algunos bancos rusos, y este es por ejemplo, una infografía de la cantidad de arsenal nuclear que tiene Rusia, que es, por cierto, el más grande del mundo, ¿no? Bueno, 6.255 bombas nucleares, objetos nucleares, misiles nucleares, por llamar así, comparado con 5.550 de Estados Unidos, que serían las dos principales potencias nucleares, y ya después tenemos ahí los otros países que no le hacen ni sombra, ¿no? China con 350 armas nucleares, Francia con 290 armas nucleares, el Reino Unido con 225, India 156, Pakistán 165, Israel 90, es decir, la principal potencia nuclear del planeta Tierra es Rusia, y el único país que pudiera hacerle un frente son los Estados Unidos. Bueno, ante esta amenaza se llevó a cabo una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que el embajador de Ucrania le dio un mensaje a Vladimir Putin. Si se quiere suicidar, dijo el embajador, que lo haga como ya saben quién. O sea, el Voldemort, pues, el innombrable de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar.
We have been prompted to call for an emergency special session, as the level of the threat to the global security has been equated to that of the Second World War. Or even higher, following Putin's order to put an alert Russian nuclear forces. What a madness. If he wants to kill himself, he doesn't need to use nuclear arsenal. He has to do what the same, what the guy in Berlin did in a bunker in May 1945.
Si se quiere suicidar Vladimir Putin, dice el embajador ucraniano, que haga lo mismo que hizo Hitler, que hizo el tipo en 1940 y tantos. Bueno, es un mensaje duro. Adicionalmente, el embajador advirtió que si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá tampoco, y que no nos sorprendamos si fracasa la democracia. Además, le imploró a las Naciones Unidas: salven a las Naciones Unidas, salven a la democracia y defiendan los valores en los que creemos. Mientras todo esto ocurre en la parte diplomática del mundo, las delegaciones rusas y la delegación ucraniana acordaron este lunes, el día de hoy, una segunda ronda de negociaciones para que ambas partes puedan examinar la situación y llegar posiblemente a un acuerdo de paz. Las sanciones económicas en días recientes han traído, entre otras consecuencias, lo platicábamos el viernes, que la moneda rusa se desmorone por completo. El rublo, la moneda rusa, se encuentra en un nivel mínimo histórico. La bolsa rusa está cerrada. Está intentando el occidente asfixiar a Rusia por medio de la lana. Y bueno, también ha encarecido el precio del crudo, que esto le va a pegar obviamente a Estados Unidos y a todo el mundo, en más de $4 luego del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y compañía, ¿no? Y la OTAN, y Francia, Alemania, Japón, etcétera. Por cierto, las sanciones van más allá de lo económico, porque además de suspenderse el Gran Premio de Rusia de la Fórmula 1, de eliminar a San Petersburgo como la sede final de la Champions, la FIFA y la UEFA anunciaron el día de hoy también que suspenderán temporalmente la participación de clubes rusos y de la selección en torneos oficiales de ambos organizadores. Y fue ahí cuando Vladimir Putin dijo: ya no puedo más, van a sacar a los clubes rusos de la UEFA. ¿Sabes qué? Perdóname, voy a sacar mis tropas de Ucrania. No es que no me habían dicho que me van a sacar del Mundial de Fútbol. De haberme enterado, pues ni invado. Bueno, esas son las sanciones que Occidente... ni preparo las cabezas nucleares. Ya estaba a punto de picarle el botón Vladimir Putin para destruir el planeta Tierra, pero se enteró que la UEFA va a sacar a los clubes rusos y la FIFA va a sacar a Rusia del Mundial. Entonces, pues bueno, ya lo va a reconsiderar. Bueno, esas son las sanciones que Occidente está poniendo hasta el momento. Y lo platicábamos un poco el viernes. Yo no sé qué tan efectiva vayan a ser, porque si algo sabía Vladimir Putin es que Estados Unidos y compañía iban a contestar las agresiones rusas con este tipo de sanciones, paquetes de sanciones económicas. Ahora, astutamente, Vladimir Putin, desde que inició el conflicto, dijo que ya había tomado la decisión y se acercó a China, a quien le conviene mucho continuar su relación con Rusia porque tienen algo en común. Rusia quiere recuperar también territorios que Estados Unidos no le está dejando recuperar. Y yo les pregunto esto: teniendo una economía, digamos, pobre, como la tiene Rusia, mucha gente no lo tiene esto en consideración. Rusia, aún siendo uno de los países más grandes del planeta Tierra, su población es alrededor de 140 millones de personas, igual que la de México, y su economía es muy parecida a la de México o a la de España. Es decir, económicamente y en población no es una potencia mundial. Rusia es la mayor potencia militar o la segunda potencia militar del mundo. Es decir, Rusia no tiene mucho que perder en cuestión económica. No es como que Estados Unidos le va a arruinar la economía a un país que de por sí no es un país desarrollado económicamente. Ahora, Rusia sabe, y viendo el ejemplo chino, Rusia sabe que por más que tu país, como en el caso de China, logre ser la economía más grande del planeta Tierra, logre avances tecnológicos a nivel mundial, conquiste el espacio como China, desarrolle tecnologías, al final, aunque te conviertas en una potencia económica, tecnológica, social y cultural como lo es China, al final sigues estando dependiendo de que Estados Unidos te dé permiso o no de tomar decisiones como incorporar a Ucrania, en el caso de China, incorporar a Taiwán o Hong Kong. Es decir, Rusia ya vio el ejemplo chino y dice, ¿sabes qué? Pues vamos todo, no hay nada que perder. La única manera de que el occidente nos respete es a través de las armas, porque por más que crezca el país, como lo hizo China, por más tecnología que desarrollemos, nos siguen viendo como un trapo. No, Rusia ya tomó esa decisión, lo va a hacer por la parte militar y sin duda tiene un aliado muy importante que se llama China. Pero bueno, mientras todo esto sucede a nivel mundial, ¿de qué será? ¿Qué ocupará la principal preocupación en la mente del presidente López Obrador en uno de los conflictos que podría escalar a nivel nuclear en 8 décadas de Pax Americana? ¿Qué ocupará las preocupaciones, la cabeza del presidente López Obrador? Más allá de dónde irse a echar una garnacha el día de hoy, o más allá de irse a Nayarit lo más pronto posible, ¿no? ¿Qué ocupará la cabeza del presidente López Obrador? Primera opción, pues cayó. Lo más importante, no nada más para el presidente López Obrador y para todos los presidentes en el planeta Tierra, y más para los países que están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues es la guerra nuclear, cayó. Fue un mensaje muy grave el que dio Vladimir Putin. Es un mensaje que nos dejó helados y que nos encantaría que no sucediera. El presidente ya está moviéndose como el papá de Latinoamérica, como el hermano mayor de Latinoamérica. Ya está viendo, hablando, convenciendo a Vladimir Putin. Oye, bájale, tranquilo, hermano, Tranquilovsky, hermano. Hablando con el de Washington, hablando con todos. El presidente está ocupado, cayó, con la guerra nuclear. Segunda opción, cayó. Por favor, se puede destruir el planeta. ¿Puede Vladimir Putin emular a otros dictadores que utilizaron armas nucleares? ¿Puede acabar en un genocidio? ¿Se pueden morir ucranianos? ¿Se pueden morir rusos? ¿Pueden cerrarle la llave del gas a Europa? No importa. Hay algo más importante y esa es la soberanía cultural de nuestro país, es decir, que nos regresen el penacho de Moctezuma. Una vez que regresen el penacho de Moctezuma a este continente, ya exploten Europa, ya exploten, manden bombas. Antes, por favor, que no suceda nada, que nos envíen el penacho de Moctezuma. Que se salve nuestra historia antes del mundo. Bueno, y 12% considera, de las personas que se me están escuchando en este momento, que lo más importante y lo que tiene al presidente sin dormir son las masacres en este país. Bueno, voy a leer algunos de sus comentarios que muy amablemente me han hecho llegar. Me dice Luis Hernández, por lo menos para esperar el inicio, pon un stand-up del mejor comediante, el del circo de las mañaneras. Bueno, no, pues el chiste es que yo se los ponga y se los platique aquí. Fernando López, sí, que pongan a la señora Vilchis, como me gusta esa mujer, en serio. Tiene un atractivo bastante interesante y en gusto se rompe géneros. Entonces, bueno. Humberto Calderón, al presidente le vale madre la guerra, me dice. Al presidente le vale madre las masacres en México le dan mucha risa. Lo que más le preocupa es el penacho de Moctezuma. Y pon tú que podría ser que sí, ¿eh? Mike Rodrick, ¿para qué tanta arma nuclear si con el 5% pueden dejar como polvorón en este planeta? Pues sí, tienes toda la razón. Y Leonardo Ramírez me dice por acá: el día que salga una persona que pueda hablar con nosotros, los que estamos en desacuerdo con las actitudes de López Obrador, que tenga la capacidad, la educación, el conocimiento, lo vamos a sacar, me imagino que quería. Lo vamos a recibir, perdón, eso es lo que dice el mensaje de Arturo Durán. Creo que Rusia ya no sabe en lo que se metió, todo por un lugar en la historia. Yo no coincido contigo. Te voy a decir por qué. Vladimir Putin viene preparando este momento, se lo viene saboreando desde hace una o dos décadas. Y insisto mucho con el ejemplo de China. Vladimir Putin está all in, ya metió toda su apuesta, es hasta el final, porque ya se dio cuenta que podría ser una potencia económica, cultural, social, tecnológica, y seguir siendo un eunuco como lo es Alemania, como lo es Francia o como lo es China, que aún siendo la mayor economía del planeta Tierra, teniendo avances tecnológicos, culturales a nivel mundial, sigue necesitando el permiso de Estados Unidos para recuperar territorios que consideran, bueno, bajo su constitución, propios, como es el caso de Hong Kong cuando se lo devolvió Inglaterra, o el caso de Taiwán. Es decir, podrás convertirte en una potencia, pero nunca más que Estados Unidos. Vladimir Putin ya se dio cuenta de esa apuesta, y ellos no tienen mucho que perder. No es la economía más grande del planeta, ni es la potencia tecnológica más grande del planeta, ni la potencia cultural. Lo que sí tiene Rusia, y se las va a jugar todas, es la potencia militar. ¿Qué es? ¿No? Y Edgar Prieto pues está muy triste por la situación. Bueno, señores, otro suceso atroz tuvo lugar en el estado de Michoacán, aquí en México. De nueva cuenta, la violencia nos muestra la verdadera carnicería que se vive en este país. Y todavía hay quienes dicen: miren, ahí están las masacres, ¿no? Y se ríen, o rogando porque lo que hemos visto sea una mentira de sus adversarios. Imágenes atroces desde Michoacán. Un grupo de sicarios disparó en contra de 17 personas en la ciudad de San José de Gracia, allá en Michoacán. Lo tienen en pantalla. Imágenes brutales, las cuales presuntamente habían asistido estas 17 personas a un funeral. Un acto atroz, de verdad, que fue difundido ampliamente en redes sociales. Es la portada del Reforma del día de hoy. Se ve la gente, para los que están escuchando el podcast, vemos cómo hay un grupo de personas que están puestos en contra de la pared, en la calle, atrás de automóviles están sicarios que empiezan a disparar en su contra. Una verdadera masacre a la luz del día, la masacre más atroz en épocas recientes de este país. 17 personas masacradas, y no solo eso, porque sabemos que hay masacres todos los días en México, captada en video y difundida en redes sociales. En nuestro país esta clase de atrocidades está lejos de ser la excepción, pero ya verla así, ya verla en video, ya que circule en redes sociales, ya es otro nivel de violencia. La organización Causa Común detalló en un informe que durante el 2021 en este país hubo hasta 5,333 hechos de extrema violencia, es decir, torturas, masacres, descuartizamientos, hallazgos en fosas clandestinas. No necesitas irte a Ucrania para ver masacres, no necesitas irte a Afganistán, tan solo con irte a Veracruz. Ahí hay fosas clandestinas. Tan solo con irte a Michoacán, a masacre, Sinaloa, Oaxaca, el país está experimentando una verdadera guerra. Recientemente el Universal reportó que en mes y medio del año, en lo que llevamos, hubo al menos 33 multihomicidios y masacres que en el país han dejado al menos 147 víctimas. Datos no de la prensa, o sea, el Universal lo que hizo es compartir datos del gobierno, ¿no? O sea, no son cifras inventadas. Y aunque hay imágenes de los casquillos, de la escena del crimen que lo acabamos de ver, el presidente ruega con todo su ser que esta información sea falsa. El presidente todavía tiene la esperanza de que esto sea falso, y deja ver que se le hace raro dice el presidente, que los medios fifís retomen esto cuando la Fiscalía de Michoacán no ha encontrado los cuerpos de las personas presuntamente fusiladas. Vamos a escuchar.
Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí, hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque esas noticias, por lo mismo, pues.
¿Cree que pueda tratarse de una manipulación del video, presidente?
¿De qué?
¿Cree que el video se esté malinterpretando, que se esté manipulando la información?
Pues, ¿quién sabe? Lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sean cierto, ¿no? Todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. Fusilan a 17 en velorio. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer.
O sea, básicamente acabamos de escuchar al presidente de México en medio de la ola de violencia en este país decir que si no hay cuerpo, no hay delito. Lo cual suena hasta chistoso, suena hasta increíble. Si no estuviésemos hablando de 17 personas masacradas en video y compartido en todas las redes sociales, sonaría todavía hasta posible, plausible, si no hubiéramos visto todos el video que ya circula en redes sociales de esta masacre. Hubiera podido ser posible la declaración del presidente si la fiscalía no le hubiera dicho que existen casquillos en la escena del crimen, que hay un video. Pero el presidente asegura, bueno, por lo menos él dice, que presuntamente fueron fusiladas, que no encuentran los cuerpos, que podría ser. Y lo más interesante de todo esto, después de haber visto el video, después de tener los casquillos, es que dice el presidente, todavía él tiene la teoría de que esto puede ser un montaje de los medios de comunicación. Estamos hablando que el país continúa con una ola de violencia descarada y el presidente considera que puede ser otro montaje para golpearlo a él. Como la violencia de los periodistas en este país, como la inflación, que seguramente también considerará el presidente que es un montaje, como todo lo que pasa en el país. Y miren, minimizando lo ocurrido, básicamente, como cuando le ganó la risa. Recordarán este momento cuando le ganó la risa al presidente viendo la portada de Reforma sobre otra masacre. Vamos a ver.
Ahí están las masacres.
Aparte que, sí, a ver. Lo más interesante de todo esto es que yo les he dicho cómo el presidente, por lo menos en lo que hemos visto en las mañaneras, es muy transparente. O sea, genuinamente el presidente vio la portada del Reforma sobre las masacres y le causó gracia. ¿En qué nivel, en qué lugar tiene que estar la cabeza del presidente López Obrador, la paranoia del presidente López Obrador, para uno ver la portada de un periódico que está hablando de masacres en el país que él gobierna y morirse de risa? Y dos, ¿en qué cabeza, en qué lugar tiene que estar la cabeza del presidente para ver el video que vimos todos que circula en redes sociales, que la fiscalía le diga que sí hubo casquillos, pero los cuerpos fueron desaparecidos, que 17 personas sean masacradas a la luz del día, para que el presidente considere que puede ser un complot en su contra para que el presidente considere que este puede ser un montaje de los medios de comunicación en su contra. Pues así las cosas en este país, no tienen que ir muy lejos, no se tiene que ir uno a Ucrania, no se tiene que ir uno a Afganistán para ver masacres, para ver guerra, básicamente. Ahora, yo con estos dos temas les vuelvo a hacer la pregunta del día. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le mortifica al presidente de este país, de la economía más importante de América Latina? ¿Qué le preocupa al presidente de México? La primera opción es la guerra nuclear. Cayo, sin duda, pues lo que pasa en México con la violencia es atroz. Pero si empezara una guerra nuclear, como lo vaticinó ya, como amenazó el presidente ruso Vladimir Putin, no vamos a ver a 17 masacrados, no va a haber ni video de lo que nos suceda. Entonces, claro que el presidente está preocupado por muchas cosas, pero la principal preocupación del presidente es la guerra nuclear. 90% de los que están escuchando este programa considera, y no lo dudo ni tantito, que la preocupación más grande del presidente es que nos regresen el penacho. Estoy harto de que no tengamos el penacho. El día que tengamos ese penacho de regreso en este país, orgulloso el penacho de Moctezuma en el Museo de Antropología e Historia o el Palacio Nacional, no sé dónde lo quiera poner el presidente. Va a brotar oro de las calles, petróleo de los mares. Se va a acabar la violencia en este país. Todo por no tener el maldito penacho. Estamos derrotados moralmente desde que se lo llevaron. Entonces necesitamos el penacho para... Es casi como ganar el mundial, ¿no? Para recuperar nuestra dignidad. Y preocupante la situación. La última opción son las masacres en este país. Acabamos de ver la última masacre en este país. El presidente considera que puede ser un montaje. 7% de los que me están viendo solamente creen que eso le preocupe al presidente. Por cierto, tenemos un mensaje que acaba de llegar del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos. Un poco tarde el mensaje, pero vamos a ver qué es. Dice así: no se han encontrado los cuerpos de los 43 normalistas, así que no podemos saber si es verdad o no su desaparición. Puede que todo sea un montaje de la oposición. ¿Se imaginan la que se hubiera armado si Enrique Peña Nieto, en medio de la desaparición de los 43 estudiantes, que nunca encontramos los cuerpos, hubiera dicho, pues igual es un montaje, ¿eh? Igual es un montaje de Andrés Manuel López Obrador y la izquierda de este país que nos lo quieren aventar. Si cuerpo no hay delito. Es que es básicamente lo que está diciendo hoy el presidente López Obrador. Increíble, pero cierto. Bueno, señores, voy a leer algunos de sus comentarios que muy amablemente me hacen llegar. Me dice Lulú Delgadillo López: es incapaz de resolver problemas y o asumir posturas de nivel mundial. Lo suyo es crear percepción y mantener un discurso triunfalista. Puedo coincidir mucho contigo. Yo creo que el presidente, más allá de un jefe, bueno, es el jefe de Estado, sin duda, más allá de un estadista, yo creo que es un presidente populista que se enfoque en las percepciones, como los populistas lo logran hacer exitosamente, y mantiene un discurso triunfalista justo como los populistas. Ve el caso del presidente Donald Trump, no populista, presidente populista, que en lugar de asumir posturas mundiales decidió mejor America First, decía él, América primero, centrarse en las percepciones de su país, concentrarse en eso, y siempre mantuvo un discurso triunfalista, igual que lo hace el presidente de Venezuela, igual que lo hace el presidente cubano, el de Turquía, etcétera, etcétera. Entonces coincido contigo, muy interesante tu comentario, Lulú, muchísimas gracias. Y le abona el comentario Lulú, dice: son capaces de declararlos como desaparecidos sobre esta masacre, a pesar de haber personas que vieron, y deja tú que vieron, el video está el video está público. El video lo puedes ver tú en cualquier momento. Ya si están los cuerpos o no, pues lo más obvio es que los fueron a meter en unas fosas o que los desaparecieron, como hacen en la mayoría de las masacres en este país, por Dios. Rafa me dice por acá: increíble este presidente, cómo se ve que en su vida trabajó en alguna empresa donde se exijan resultados. Pues sí, no, el presidente, bueno, fue jefe de gobierno aquí, ¿no? Y que le fue muy bien, por cierto. Lía San Crispián, te mando un saludo. absurdo gobierno nefasto que tenemos. Bueno, esos son algunos de sus comentarios. Vamos a pasar a un tema bastante interesante, que fue la portada también del periódico Reforma este domingo. Juan Ramón Collado Mosello, por si no lo conocen, es un empresario jurista, hoy está en la cárcel y denuncia extorsiones e intimidaciones por parte de Julio Scherer, quien, por cierto, era asesor jurídico del presidente López Obrador. En una declaración presentada en octubre del año pasado por Juan Ramón Collado, empresario, abogado favorito del presidente López Obrador, denuncia extorsiones e intimidaciones por parte de ni más ni menos que Julio Scherer, consejero, ex consejero del presidente, a través de sus abogados como Juan Araujo Riva Palacio. Esta presunta extorsión fue dada a conocer en un documento de 19 páginas donde se narran extorsiones e intimidaciones que supuestamente recibiría este empresario, y según las declaraciones, los abogados presentados como cercanos al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, ex consejero, le dieron la oferta de conseguir su libertad. ¿Cuál era esa oferta? Bueno, le propusieron entregar todas las acciones de su empresa Caja Libertad a cambio de su libertad, es decir, libertad por libertad. Así lo tenía encabezado el Reforma, y de lo contrario, si no accedía a vender su empresa, lo iban a dejar pudriéndose en la cárcel todo el sexenio. Collado mencionó también que supuestamente esta no había sido la primera vez que le intentaban hacer torcer el rabo, pues anteriormente le habían exigido 10 milloncitos de pesos en cash, en efectivo, a cambio de que la unidad de inteligencia financiera, en ese entonces comandada por Santiago Nieto, 10 millones de pesos a Santiago Nieto, frenara la investigación. También Collado compartió que les había pagado $1,386,000 con la promesa de que lo liberaran del reclusorio norte donde se encuentra hasta el día de hoy. Bueno, tras las presuntas declaraciones de Collado, serán acusados ante un juez 4 de estos abogados implicados cercanos a Julio Scherer. Me refiero a Juan Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau. Estos abogados presumían ser emisarios, mensajeros de Julio Scherer, con acceso a información anticipada y privilegiada que utilizaron para extorsionarlo. Y, por ejemplo, esta es parte de la declaración de Collado, ¿no? La voy a leer tal cual. Desde mi detención hasta abril del 2021, los licenciados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César González Hernández, me impusieron como requisito necesario para obtener mi libertad y dejar de ser perseguido en los asuntos en mi contra, vender acciones de la empresa Caja Libertad a la persona que ellos me indicaron, es decir, el señor David Gómez Arnau, este último siendo amigo y persona de toda la confianza de Julio Scherer. Siendo el caso que Gómez Arnau fue la persona dentro del aparato organizado de poder que se encargó de hacerme una oferta irracional para que le vendiera la empresa. Es decir, que si Collado quería salir de la cárcel, tenía que venderle su empresa a un amigo de Julio Scherer, que casualmente salió el año pasado de la Consejería de Presidencia. Esa era la oferta. En su denuncia, Collado asegura tener información eficaz para desenmascarar al que asegura es un grupo delictivo organizado que solo busca beneficios económicos de cuello blanco en las más altas esferas de poder, es decir, y comandado por Julio Scherer, que hoy ya no está trabajando con el presidente de la República, y acompañó su denuncia con comprobantes de transferencias, 79 fotografías con capturas de WhatsApp, así como números celulares de los implicados. Ya para inventar esto ya sería demasiado, ¿no? Juan Collado, este ex empresario, dueño de Caja Libertad, ex cercano y abogado del presidente López Obrador, se encuentra en prisión preventiva desde julio del 2019 en el reclusorio norte, luego de ser acusado de lavado de dinero y delincuencia. Se acuerdan que estaba comiendo con el ex con Romero Deschamps en un restaurante, llega la fiscalía, llega la policía, y al que pensó, yo creo que se le bajó el azúcar, casi se muere Romero Deschamps porque se imaginó que venían por él, y no, venían por su abogado, que hoy se encuentra en la cárcel. Después de eso, la fiscalía imputó a Juan Collado 2 cargos más por posible fraude y defraudación fiscal, aunque a la fecha Collado no ha sido sentenciado. Pero son extraños los tiempos, porque el presidente López Obrador despidió o dejó salir a Julio Scherer, consejero jurídico, y ahora nos enteramos, y fue bastante extraño la renuncia de Julio Scherer, o cuando dejó de ser consejero jurídico el presidente López Obrador, porque ahora coincide con este caso de Juan Collado, que declara que Julio Scherer utilizaba su poder, sus relaciones públicas, sus relaciones privadas y su poder en las más altas esferas del gobierno para beneficiarse con estos tratos. No, es decir, te puedo dar libertad a cambio de que me vendas tu empresa a un precio mínimo y yo sacar alguna ventaja. No es la primera vez que Julio Scherer es acusado de utilizar sus influencias para beneficiarse. El presidente López Obrador, por cierto, fue cuestionado hoy en la mañana acerca de esto y no mencionó a Julio Scherer. Lo que sí dijo es que este puede ser un truco de Juan Collado, un truco mediático de Juan Collado para conseguir su libertad, y le aconsejó a Juan Collado mejor negociar con la fiscalía. Pero no es la primera vez, insisto, que Julio Scherer ha sido acusado de este tipo de cosas, y casualmente Julio Scherer dejó la fiscalía el año pasado y nunca se explicó por qué había partido de esa manera con el presidente López Obrador. Pues hasta aquí la información del caso de Juan Collado. Ahora, yo les pregunto, la pregunta del día es la siguiente. ¿Qué le preocupa? ¿Qué está en la cabeza del hombre más poderoso de este país? ¿Qué le preocupa al presidente Andrés Manuel López Obrador? La primera opción, Cayo, lo que mismo que te preocupa a ti, lo mismo que me preocupa a mí, lo mismo que le preocupa al planeta Tierra. Una posible guerra nuclear, una escalada nuclear en el conflicto ucraniano, ruso y americano. No, claro que eso está en la cabeza del presidente, no lo deja dormir, no ha dormido bien desde que inició la guerra y menos después de la declaración de Vladimir Putin, porque pues obviamente siendo presidente de México está entre la espada y la pared. No, somos vecinos, si le mandan una bomba nuclear a Estados Unidos pues nos va a llevar entre las patas, entonces el presidente está muy preocupado por eso. La segunda opción es, Cayo, al presidente le preocupa el penacho de Moctezuma. Sí, 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 nos podrán bombardear. Sí, 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 se podrá acabar el mundo, pero mientras el penacho acabe en México, lo demás no le importa al presidente. Y la última opción, que de verdad la acabamos de ver, el presidente no se ve muy preocupado, yo coincido con ustedes, las masacres en México, que cada vez son más públicas, en video, compartidas en redes sociales, y que el presidente dice que si no hubo cuerpo, no hay delito. Bueno, algunos comentarios antes de pasar al último tema, triste tema también. Me dice Lourdes del Razo, quiere el penacho para ponérselo con sus collares de flores. Lourdes, por Dios, esos son trajes típicos. No podemos insultar a los pueblos. Entonces, haciendo visiones en vez de ponerse a trabajar. Con la, ¿cómo se llama? La embajadora de Panamá. Esta, ay, se me fue el nombre. Gabriela Juárez. Va a decir que fue Carlos Loret de Mola quien armó todo ese montaje para seguirlo desprestigiando. Saludos, Cayo de HMI. Sí, pues el presidente sigue con el tema. Hoy no sé si lo mencionó. Hoy mencionó a Chumel. Ha de estar muy preocupado el presidente por las masacres que anda mencionando a Chumel. Bueno, Rosy Islas, me hiciste el día con lo del penacho, te lo aseguro que sí. Es que no sé por qué te ríes, Rosy. De verdad, no sé por qué te ríes, porque de verdad esto es real. Una, no, y te lo juro que una de las principales preocupaciones que tiene el presidente, te lo juro por Dios, es el penacho de Moctezuma, de verdad. Y ojalá, de verdad, ojalá y lo recupere para que ya este país pueda crecer, para ya olvidarnos de todas las humillaciones que nos han hecho, porque lo único que necesitábamos era recuperar el penacho. Genaro Eric Collado no dio contribuciones a la 4T, claramente no. Que las podría haber dado, se supone que están llegando a un acuerdo. Ahora, yo solo me coincide la historia de Juan Collado con la salida de Julio Scherer. ¿no? Y esto lo publicó el Reforma ayer. Es un entramado bastante interesante. Hay cheques, hay fotografías de pasaportes de los abogados. El dinero se supone que para los sobornos iría a parar a Julio Scherer, al ex fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera, a Santiago Nieto. Este dinero se supone que fue entregado en España. Entonces, hay una historia, un entramado muy interesante. Vamos a ver en qué termina. El presidente prefirió no mencionar a Julio Scherer, que por cierto ya no trabaja en la presidencia. El tío del gobierno: voy a mandar a mis hijos a vivir a Michoacán. Pues buena suerte. Martín Juárez hoy dice AMLO, como siempre, que la corrupción y bla, 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 pero poco a poco lo que su consejero anda extorsionando también es complot y estaríamos mejor sin López Hablador, me dicen por acá. Bueno, señores, vamos a pasar al último tema, que de verdad es bastante triste. Vamos a empezar así. Ante la versión de que Pedro Carrizales, el Mijis, fue localizado muerto en un accidente automovilístico en Tamaulipas, su familia rechazó la versión y pidió no especular sobre algo tan doloroso. En la cuenta de Twitter del Mijis, exdiputado de San Luis Potosí, famoso en el círculo rojo de la política, en la cuenta de Twitter del Mijis, su familia notificó que hasta este momento, y eso es lo que dice la publicación, el tweet, hasta este momento ninguna fiscalía ha dado información oficial del paradero del Mijis. Este mensaje se da después de la difusión de una noticia en todos los medios de comunicación, que por medio de supuestas fuentes de la Fiscalía de Tamaulipas y la familia del exdiputado potosino el Mijis, habría muerto en un accidente automovilístico. Ahora, los hechos, de acuerdo con la revista Proceso, ocurrieron entre el 3 y el 4 de febrero, a inicios de este mes, en el tramo La Ribereña de la Autopista Federal 2 en Tamaulipas. Su cuerpo, supuestamente, según la información, habría llegado al sistema médico forense, había quedado calcinado después del accidente, y había llegado al sistema médico forense el pasado 23 de febrero, casi 3 semanas después. Adicionalmente, señalaron que el cuerpo del Mijis no había sido identificado antes a causa del grado de incineración a raíz de que la camioneta en la que viajaban se accidentó, se incendió. El cuerpo del Mijis, que supuestamente habría quedado básicamente quemado, y habría sido difícil identificarlo. Y la misma versión decía que el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, convocó a la familia del Mijis, de Pedro Carrizales, para notificarles. Pero hasta el momento no hay información confirmada. La familia, les digo, a través de las cuentas oficiales del Twitter, por lo menos, rechazó la versión sobre la presunta muerte del político y activista. Según la familia, no hay información. Vamos a ver el tweet. Este es el tweet que publicaron a través de la cuenta del Mijis. Dice así: hasta el momento ninguna fiscalía ha dado información oficial del paradero del Mijis. Rogamos a los medios de comunicación no especular con algo tan doloroso. Nosotros y las autoridades les mantendremos al tanto. Y citó este artículo de la revista Proceso. Que Proceso asimismo citaba fuentes de la Fiscalía de Tamaulipas. Es decir, Proceso y varios medios que lo publicaron aseguraban que esto ya era un hecho. Ellos tenían fuentes de la Fiscalía de Tamaulipas, mientras la familia asegura que no. Y mientras tanto, por ejemplo, esto se acaba de publicar hace 54 minutos, me dice, de la cuenta del Mijis, hoy se cumplirían, sí, de ser falsa la información publicada por Proceso de la muerte del Mijis, hoy se cumplirían 28 días de su desaparición y hasta el momento, según la familia, nadie sabe dónde está y rechazan la versión de la muerte del Mijis, del accidente automovilístico y de lo que presenta Proceso. Vamos a estar al tanto de esta información. 28 días que está desaparecido el Mijis. Este es el último tuit que les estaba diciendo. Te estamos buscando y esperando en casa. Gracias a los medios por respetar el dolor, la angustia y el miedo que vivimos. Con el amor que tenemos a este gran hombre, les suplicamos no especular, refiriéndose a la supuesta muerte publicada por Proceso y otros medios de comunicación. Esas son las dos versiones que tenemos. En cuanto tengamos información, seguramente se las daremos nosotros también a conocer. Vamos a ver cómo quedó la pregunta. Un abrazo, por cierto, a la familia del Miji, sin duda. Vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. ¿Qué le preocupará más al presidente? Hablando de la desaparición del Miji, hablando de Rusia, hablando de la violencia, hablando de la corrupción dentro de su gobierno. ¿Qué le tendrá más preocupado al presidente López Obrador? La primera opción, 3%. Solamente el 3% considera que la escalada nuclear tiene al presidente en vilo, tiene al presidente sin poder dormir. La guerra entre nuestro vecino Estados Unidos, el líder de la OTAN y del mundo libre, con la otra superpotencia rusa, que Vladimir Putin ya dijo el domingo que podría tener lista ya su armamento nuclear. El presidente está muy preocupado por esa situación y ya mandó a Marcelo Ebrard a hablar a Washington, a Kiev, a Moscú. No, la segunda opción, el 90% de ustedes, qué risa, porque puede ser completamente cierto, considera que la preocupación principal del presidente no lo deja desde que llegó al gobierno, mandó a la primera dama ahí a arrastrarse a pedir el penacho de Moctezuma, me la pelucearon, me la regresaron. Entonces considera que el penacho de Moctezuma es la principal preocupación del presidente López Obrador. Y la última opción, 7%, después que estamos viendo este caso del Mijis, el caso de los 17 masacrados en video a la luz del día, el presidente está preocupado por las masacres en México. Solamente el 7% considera que ese es el caso. Antes de irme, voy a leer algunos de sus comentarios. Me dice por aquí Alfredo Sayeg, el penacho de humo preocupado a madres. Ferrocha, Abrazovskis y no Balazovskis, que básicamente esa es la filosofía, ¿no? La diplomacia mexicana. Abrazovskis, no Balazovskis. Y María Chairapova me dice, y luego dicen que no hay violencia. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta transmisión. Recuerden que este programa lo vamos a subir, va a estar en YouTube. Si no se han suscrito al canal, les invito a hacerlo. Activen la campanita para que reciban notificaciones en cuanto les llegue, en cuanto se publiquen videos, columnas, piezas, etcétera, etcétera. Si lo están viendo a través de Facebook, también vamos a estar subiendo información. Pueden visitar el portal de dc.news. Ahí estamos concentrando videos, columnas, notas, etcétera, etcétera. Y también en Spotify y en todas nuestras redes sociales, como es Instagram y Twitter. Y bueno, por donde lo estén viendo, yo les agradezco. Nos vemos el día de mañana. Adiós.
Me da muchísimo coraje ver
serena. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.